Enfilamos los últimos minutos de este programa, miramos ya hacia las 7 de la tarde, abrimos este No hay planeta B y queremos hoy hablar de la relación entre el deterioro medioambiental y las pandemias. Hay quien establece una dependencia clara entre la salud del medio ambiente, la de los animales y la de los seres humanos. Por ejemplo, nuestro siguiente invitado afirma que el coronavirus puede ser el prólogo de lo que se nos viene encima si no cambiamos sustancialmente nuestra relación con la naturaleza. Estereiz Buruaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ahí es nada, ¿eh?
Sí, ahí es expertos como él que no tienen duda de que en la actual pandemia es consecuencia del deterioro ambiental.
Sí, y afirma también algo muy importante, que la naturaleza es la verdadera vacuna y nos la hemos cargado, literalmente. Y es que la alteración de los ecosistemas hace que se eliminen las barreras naturales de contención de virus y esto hace que nos lleguen virus que hasta ahora se habían mantenido, digamos, lejos. Suponemos que tampoco es casualidad que durante los últimos años se hayan multiplicado enfermedades nuevas como el SARS, el MERS y otras no tan nuevas como el ébola o el Zika. ¿Qué peso tiene la degradación de los ecosistemas en la aparición de las nuevas enfermedades como la COVID? ¿Sería posible recuperar parte de estos ecosistemas y frenar la llegada de otras pandemias? Pues se lo preguntaremos a nuestro invitado.
A él le saludamos, él es Fernando Valladares, investigador de CSIC, donde dirige el Grupo de Ecología y Cambio Global, y a quien felicitamos también porque recientemente ha recibido el premio Rey Jaume Medio Ambiente 2021. Fernando Valladares, arratsaldeon. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y felicidades por ese premio, por ese galardón.
Muchas gracias, muy contento estoy, gracias.
Cuéntenos, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Cada vez tenemos más enfermedades nuevas, como por ejemplo el SARS, el MERS o esa COVID. ¿Qué pasa? Sí. ¿Es que estamos quizás más informados?
No, realmente ya lleva tiempo documentándose. Bueno, las Naciones Unidas llevan décadas avisando del incremento de las enfermedades que se conocen como zoonosis, que son infecciones de origen animal que acaban pasando de una forma u otra al ser humano, ¿no? Estas zoonosis hoy por hoy representan el 70% de las enfermedades emergentes, es decir, de las nuevas enfermedades. Lo nuevo que nos enferma, en su mayor parte, son este tipo de infecciones que provienen de animales y saltan a la especie humana. Tenemos que pensar que, aparte de las que habéis mencionado, pues tenemos variantes de la gripe aviar o la gripe porcina que vienen de estas granjas, normalmente estas granjas de producción intensiva industrial de carne, y que en estas granjas pues hay unos cordones sanitarios, pero cuando un patógeno logra saltarlos, la homogeneidad genética de todos los animales que allí están hace que el patógeno se extienda muy rápidamente y lo único que uno puede hacer es sacrificar esos animales, cerrar la granja y tomar medidas muy urgentes porque el problema se nos escapa del control. Algo parecido ocurre en la naturaleza cuando enredamos, ¿no? El ser humano enreda a muchos niveles. Enreda fragmentando y degradando los bosques, los ecosistemas, entra en contacto con nuevas especies, las manipula, hace tráfico ilegal de especies, mantienen unas condiciones muy poco salubres, se venden a veces en un mercado. Todas estas distintas interferencias del ser humano con los ecosistemas naturales, lo que va haciendo es aumentar las probabilidades de que salte un patógeno que nuestro sistema inmune no tenía experiencia previa. Y al final, cuando es compatible, cuando una variante determinada de ese patógeno es compatible con nosotros, con los humanos, pues tenemos el lío amplificado por la globalización que hace que en poco tiempo lo que podría ser una infección local se haga una pandemia, como ha sido el caso de la COVID-19, ¿no?
Sí, que un virus que está en un mercado de China, digamos, llegue inmediatamente a San Sebastián, por ejemplo, al centro de San Sebastián. Y que viaje en primera, sí.
Claro, esa es la gran paradoja, de que le ponemos unas rutas de contagio a los patógenos hoy en día, pues tremendas, ¿no? Es como realmente el sueño de un organismo contagioso, ¿no? Infeccioso, que se encuentra con la globalización, pues de pronto millones de personas susceptibles y que en poco tiempo pueden entrar directa o indirectamente en contacto precisamente con estos patógenos.
Fernando, está mencionando el deterioro de los ecosistemas, de la biodiversidad. Uh-huh. ¿Podemos afirmar que, por ejemplo, hace 30 años este mismo virus, la COVID, la enfermedad de la COVID, no nos hubiera afectado igualmente porque, digamos, la biodiversidad estaría en mejores condiciones?
Sí, sin duda. Mira, hay una forma de ver esto gráficamente y es representando en un mapa dónde surgían las enfermedades infecciosas de este tipo, las zoonosis. A lo largo del siglo XX, hasta mediados del siglo XX, surgían sobre todo de las zonas templadas de Europa y de Norte de América. Eran las zonas donde el ser humano estaba afectando más intensamente los ecosistemas. A medida que nos hemos ido centrando más en las zonas tropicales, que hemos tenido más capacidad y también más interés de entrar en las zonas tropicales a extraer recursos, a deforestar, etcétera, pues de ahí han empezado a surgir las nuevas enfermedades infecciosas. Es decir, las enfermedades infecciosas van siguiendo geográficamente la degradación ambiental. Allí donde degradamos, donde, como digo, esta forma un poco gráfica de hablar de que enredamos con el medio ambiente, ¿no? Porque no solo fragmentamos y no manipulamos especies, entramos en contacto con especies nuevas, nos llevamos algunas especies a otro sitio, empezamos a alterar cosas que han, equilibrios que han llevado miles de años pues a las especies, pues esa coexistencia entre ellas, los sistemas inmunes respectivos de todas las especies implicadas, pues han entrado en equilibrios con esas poblaciones de virus y bacterias y otros microorganismos. Y de pronto entra el ser humano por allí y rompe esos equilibrios establecidos lentamente a lo largo de la evolución y, claro, uno de los principales afectados es el propio ser humano.
Los científicos llevabais años, décadas advirtiendo de todo esto, pero ¿qué pasa? ¿Que no nos escuchamos?
Bueno, realmente el ser humano tenemos que hacer un acto un poco de reflexión, que aunque decimos aquello de más vale prevenir que curar, somos muy malos con la prevención. Somos, sin embargo, muy buenos con la adaptación o la reacción o la respuesta, ¿no? Y la prueba ha sido la vacuna desarrollada en tiempo récord y somos muy buenos en eso. Pero también hemos visto que la reacción, la respuesta, pues es muy costosa, incluso en términos tremendos de vidas humanas, ¿no? Para tener a punto una vacuna, primero se tiene que, poner en marcha una tremenda enfermedad que se lleva por delante a mucha gente, que nos lleva, en este caso nos confinó a media humanidad en nuestros hogares, y entonces de forma urgente pues establecemos un récord sanitario y desarrollamos una vacuna en tiempo récord gracias a la colaboración internacional de científicos. Esa reacción es estupenda, pero realmente lo que tenemos que evitar es que la gente enferme. Uh-huh. Y sabemos cómo hacerlo, cómo reducir las probabilidades de que la gente enferma. Y hay muchas enfermedades, esto de las enfermedades infecciosas es un caso, pero tenemos la contaminación ambiental, sí. Tenemos todos los efectos directos e indirectos debido al cambio climático. Hay muchas cosas que nos enferman y la forma de evitar que enfermemos pasa por una solución común, que es mantener una naturaleza funcional, unos ecosistemas funcionales, mantener unos niveles de diversidad, cambiar, como decíais en la introducción, cambiar nuestra relación con la naturaleza y no pensar que está a nuestro servicio, sino que somos arte y parte, que la necesitamos para que amortigüe algunos riesgos, tanto climáticos como infecciosos. Y esta alianza con la naturaleza, en lugar de esta pelea o esta lucha desigual, ¿no?, en la que el ser humano se ha enganchado durante milenios, la verdad, a medida que hemos tenido más tecnología se ha notado más, pero siempre hemos estado, digamos, con el pie encima de la naturaleza y nos acababa salpicando muchas veces, no por venganza, que la naturaleza ni se venga ni se deja de vengar, sino porque algunos mecanismos fallan y al final
actúa en consecuencia, ¿no?
Claro, exacto.
Y un dato que seguro que interesa muchísimo a los negacionistas del cambio climático, se habla mucho de la importancia de frenar el aumento de la temperatura media. Con el calentamiento global, Fernando, por el deshielo, por ejemplo, ¿nos llegarían también nuevos virus?
Sí, aunque es un efecto que de momento se considera no muy alarmante por la escala, ¿no?, que normalmente tiene una escala local. Sí que se han dado casos, por ejemplo, en el permafrost, en estos suelos congelados permanentemente en Siberia, de al descongelarse poner en exposición cadáveres incluso de fauna ya extinta como mamuts y demás, o en cualquier caso mamíferos muy antiguos que estaban congelados durante siglos. En algunos casos estos animales tenían, por ejemplo, ántrax, ¿no? Y han salido algunos brotes de ántrax que localmente son muy peligrosos, pero a nivel como para preocuparnos a la escala que nos podemos preocupar de los coronavirus en ecosistemas, digamos, más próximos, pues no es comparable. Hay que estar alerta, es una fuente más de preocupación, pero si tenemos que ordenar las prioridades, para mí no es una super preocupación, ¿no?, ahora mismo.
El trato que se da a los animales también es muy importante porque hemos leído que cuando están en malas condiciones sanitarias, por ejemplo, hacinados, comiendo mal, estresados, ¿podemos afirmar, o sabéis los científicos, si esto hace que se conviertan en seres más infecciosos?
Sí, totalmente. Su sistema inmune, cuando están mal alimentados, cuando están en condiciones de estrés, enjaulados o manipulados, su sistema inmune se deprime. Nos pasa a nosotros igual, ¿eh? Pensemos en el virus del herpes. Muchos de nosotros tenemos el virus del herpes controlado por nuestro sistema inmune. Cuando estamos sanos, contentos y felices, pues el herpes no se manifiesta. Cuando tenemos una enfermedad, o bien física o bien psíquica, cuando tenemos el famoso estrés o una depresión o tal, nos sale a veces un prurito en el labio, o empezamos a tener distintas manifestaciones de estos virus del herpes, que están dentro nuestro, pero que cuando nuestro sistema inmune se debilita, pues ahí se expresan. Y eso le ocurre pues a muchos animales, a todos los animales portadores, como nosotros, ¿eh? Todos los animales portamos un montón de patógenos, de microorganismos, de virus. Algunos hacen funciones positivas, otros hacen funciones negativas, otros no sabemos científicamente ni muy bien qué hacen allí. Tenemos cientos de virus y bacterias que realmente la ciencia no sabe muy bien qué hacen. Pero, de alguna manera, igual que hablábamos de los equilibrios en los ecosistemas, también hay un equilibrio dentro de cada organismo, dentro de cada cuerpo, y ese equilibrio se puede romper con una mala alimentación, con unas condiciones de estrés, y al romperse, una de las manifestaciones es que alguno de esos organismos que teníamos en equilibrio controlado con nuestro sistema inmune se desboca, y esos animales se vuelven mucho más infecciosos. Su carga de patógenos aumenta exponencialmente, y por tanto los riesgos de que salte la enfermedad a humanos o a terceras especies aumenta también mucho.
Fernando Valladares nos está dando pistas de lo que nos puede ocurrir, de lo que nos puede venir si no ponemos remedio, pero ¿podemos recuperar este medio ambiente deteriorado? ¿Podemos darle la vuelta? ¿Se puede hacer?
Siempre se pueden hacer cosas. Indudablemente, cuando extinguimos a una especie, que muchas veces extinguimos especies sin tener ni conciencia, ¿no? Porque simplemente degradamos los ecosistemas y no le dejamos espacio a algunas especies. Muchas se extinguen sin que lleguen a ser ni bautizadas por la ciencia. Pues en estas extinciones hay muy difícil marcha atrás, ¿no? Las extinciones se dice que son para siempre. Pero en realidad los ecosistemas tienen, como hemos visto infinidad de veces, una gran capacidad de recuperación. Las funciones las pueden ir supliendo otras especies, dándole tiempo y digamos, bajando la presión sobre los ecosistemas. Prácticamente todos los ecosistemas acaban recuperando funcionalidad. En este caso, pues esa función de equilibrio entre los patógenos, los hospedadores de enfermedades infecciosas y demás. Así que claro que estamos a tiempo, siempre se puede revertir, pero hay que hacer también actuaciones coherentes, coordinadas y sostenidas en el tiempo. En esto no vale una acción puntual de unos meses. Tenemos que hacer estrategias un poco a largo plazo y, como digo, coordinadas.
Ha pasado lento y sin pararnos en ese camino, ¿no? Podríamos decir. Y volviendo, Fernando, a la idea que mencionábamos en la presentación y que tú tantas veces defiendes, esto de que la naturaleza es la verdadera vacuna y está ahí. Claro, para recuperar esa vacuna que siempre ha estado ahí, supongo que también requiere de cierta inversión, no sé si mucha, poca, claro, o mejor direccionada.
Mira, salió durante el confinamiento un estudio muy importante publicado en la revista Science, por Dobson y colaboradores, un estudio muy interesante en el que ellos cuantificaban precisamente el coste de hacer frente a la COVID-19, que es muy alto, es astronómico, ¿no?, a nivel global, si sumamos todo lo que hemos invertido, y el coste lo comparaban con el coste de las tres medidas de prevención más importantes, que ahora mismo sería pues detener la deforestación tropical, controlar el tráfico ilegal de especies y establecer un sistema de alerta internacional coordinado, ¿no? Estas tres cosas cuestan muchos billones con B de dólares, pero hacer frente solamente a la COVID ha costado o está costando varios trillones de dólares, mil veces más que esas medidas preventivas. Entonces, sale muy rentable, es una cuestión muy rentable, pero tenemos que tener esa confianza y esa visión un poco a medio largo plazo, y eso nos cuesta mucho.
Leemos un titular suyo que dice: tengo pesadillas en las que hay dos pandemias a la vez, y es posible. Explíquenoslo, por favor.
Bueno, realmente los virus no esperan como las personas esperamos en la cola del mercado. ¿Quién es el último? Me toca a mí, le toca al otro. Los virus o los patógenos no hacen ninguna cola ni esperan. Y hay una lista larga, ¿no?, de potenciales patógenos para el ser humano. ¿Por dónde van a salir? Una pandemia, una enfermedad infecciosa, es un fenómeno probabilístico, es decir, no es fácil decir exactamente dónde, cuándo y por qué organismo se va a producir la próxima pandemia. Y precisamente por eso, lo más que se pueden hacer son mapas de probabilidad, zonas de alto riesgo, organismos más probables. Pero el cuándo van a saltar no es fácil de determinar. Están aumentando en frecuencia, eso sí lo sabemos, quiere decir que cada década aumentan la cantidad de enfermedades infecciosas, con lo cual las probabilidades de las papeletas van siendo mayores. Y claro que podrían darse más de una pandemia a la vez. Es un escenario muy distópico en el que ojalá no nos veamos, pero es posible. Quiero pensar que es poco probable, pero no es imposible.
Han pasado ya unos días desde esa COP26 que se celebró en Glasgow. ¿Se sacó algo en claro? ¿Sacó alguien como Fernando Valladares algo en claro de lo que se consiguió allí?
Bueno, tenemos que hacer una visión también de qué se puede esperar de una COP. Pusimos muchas esperanzas todos, porque hay mucha, digamos, mucha conciencia sobre la emergencia climática y sobre las acciones que hay que tomar. Y esta COP, como la que hubo un par de años antes en Madrid, la COP25, pues iban precedidas de una gran preocupación y presión social, ¿no? Lo cual, por un lado, es bueno, porque refleja que ya este tema importante está teniendo un reflejo en la sociedad, pero por otro lado genera unas expectativas de que la COP no va a poder resolver. Una COP, una cumbre de estas del clima, tiene unas funciones administrativas relativamente limitadas. Muchas de las cosas que salen de una COP son, digamos, como tareas o deberes para que cada país a nivel nacional lo implemente, porque no hay jurisprudencia ni marco jurídico ni posibilidades para que de la COP salgan directamente directrices a aplicar por los países. Entonces, eso fue uno de los jarros de agua fría. Para mí hubo algunas cosas interesantes: la solidaridad con países en desarrollo, los fondos que se habilitaron para ayudar a la adaptación de países con menos desarrollo económico, con menos músculo y menos infraestructura. También estrategias para detener esa deforestación tropical que nos preocupa. Se ha hablado explícitamente del metano, se ha puesto por primera vez en una COP pues los números, se ha planteado reducir el 30% de las emisiones de metano para el 2030, cuando el metano sabemos por la ciencia que es un gas de efecto invernadero muy importante, aunque su tiempo de vida en la atmósfera es más corto que el CO2, pero es un gas muy importante que a muchos países ni siquiera lo tienen cuantificado, o sea que no tenemos ni la auditoría básica de cuánto se emite en muchos países. Pues por el cálculo de, digamos, por satélite o por herramientas indirectas, los científicos podemos estimar, pero no hay en muchos casos el dato exacto del metano. Todas estas cosas salieron de la COP26, pero indudablemente la COP26 ha supuesto pues un poco de desilusión, porque quedan demasiadas tareas para realizar en casa por los países. No se ha sido muy valiente en establecer ambiciones. Y bueno, pero también pensemos que Estados Unidos y China se vuelven a hablar, son los dos principales emisores, es importante que hablen. No sabemos exactamente en qué términos estarán hablando, pero ya han recuperado la comunicación, que antes estaba mediada por Europa. En fin, muy agridulce.
Vale, una de cal y otra de arena. Fernando Valladares, investigador de CSIC, ecólogo, le agradecemos mucho su paso por este No hay Planeta B en este distrito de Euskadi. Eskerrik asko.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Hasta luego, buenas tardes. Estéis por Euskadi.
Bye, quiero arte.